espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Muy buenas, bienvenidos como siempre aquí a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa donde tenemos diferentes aristas. Y hoy vamos a hablar de la actualidad de la lengua. Sí, sí, por supuesto, de lo que hemos tenido en la isla de Cuba y mantenemos sobre todo, porque estaremos hablando del diccionario de provincialismo de la isla de Cuba. Fue de 1831, pero ¿es actual o no? Pues nadie mejor para hablar es la persona que se ha encargado de volver a traerlo a la actualidad y sobre todo todo el estudio que ha llevado y las sorpresas que se ha encontrado y se sigue encontrando en este diccionario. Profesor de español, profesor además en Houston, periodista con una amplia carrera y, ¿por qué no?, también un amigo de Cambiando de Tema y de Radio Martí, Armando Chávez Rivera. Gracias por estar con nosotros.
Sí, muy buenos días. Realmente es un gran placer estar contigo, Arián, en este programa y me da mucho gusto que podamos hablar del diccionario, de hacerle una adecuada promoción. Se trata de una obra que permaneció inédita durante 190 años.
Increíble.
O sea, este es un proyecto de 1830, un proyecto concluido en 1831 y que se pensó publicar en 1832, pero quedó inédito. Fue un libro, un manuscrito ejecutado por intelectuales habaneros. Todos habían nacido en La Habana o en los alrededores y a la vez tuvieron el apoyo de una figura que es legendaria, el editor, crítico, mecenas Domingo del Monte.
Claro.
Que si bien nació fuera de Cuba, llegó muy joven a La Habana y se incorporó a la vida intelectual, a la vida cultural, se convirtió en un personaje muy dinámico, tenía los medios económicos, tenía los libros, tenía el ansia de crear una vida literaria alrededor de él, de aunar intelectuales. O sea, este manuscrito fue elaborado por 5 intelectuales en relación de intercambio, de consulta, pero todo indica que sí hubo un encargado principal, que fue el profesor de filosofía Francisco Ruiz. Era profesor de filosofía en el seminario de San Carlos y yo supongo que Francisco Ruiz, además de ser el encargado principal, fue la persona que redactó, o sea, la letra del manuscrito pienso que es la de Francisco Ruiz, aunque hay muchas correcciones, hay muchos tachones en el manuscrito, hay otras letras. Sin duda, el resto del equipo contribuyó con notas, con observaciones, con libros de consulta, con fuentes como podían ser los diccionarios de la Real Academia en esa época. Y bueno, esto es muy interesante porque se trata de una labor hecha en conjunto por intelectuales en el entorno de La Habana de 1830, y es una dinámica de trabajo que marcaría las décadas de 1830, 1840, ¿no? Intelectuales de La Habana que se unen o se consultan unos a otros en cuanto a los manuscritos, las novelas, las narraciones, los proyectos, los ensayos que están escribiendo en esa época.
Algo que llamaríamos en estos tiempos un trabajo en equipo.
Sí. Fue totalmente un trabajo en equipo y así lo reconocieron ellos. El Domingo del Monte presentó y anunció la publicación del libro para el año 1832. Y él hizo ese anuncio en una reunión oficial de la Sociedad Económica de Amigos del País, que era una institución muy activa, lo fue de su creación. 1793 en La Habana, Y fue una institución que siempre mostró desde su surgimiento, ya desde fecha tan temprana como 1795, mostró un gran interés por el estudio y el cuidado del idioma español en Cuba, y además mostró mucho interés para crear un diccionario que recogiera palabras, frases, locuciones usadas solamente en la isla, uh-huh, y quizás no eran conocidas fuera de la isla. O sea, hay toda una documentación muy formal, muy oficial, de que este manuscrito del diccionario fue pensado, fue aprobado para que se realizara en equipo y fue muy bien diseñado en cuanto a sus prioridades, sus intereses. Todo eso está bien documentado en documentos de la época, en cartas y en ese informe de la Sociedad Económica de Amigos del País.
¿Y por qué, después de todo este trabajo, de toda esta documentación que tú nos estás narrando, este diccionario, de momento no sabemos que se haya publicado, ni siquiera que se haya editado allí en la isla? ¿Por qué sucedió?
No se publicó, no se editó. O sea, lo que se ha conservado es el manuscrito, uh-huh, en estado de redacción ya muy avanzado, uh-huh, pero es un manuscrito que no tiene, por ejemplo, para que un diccionario exista como tal, debe tener ciertas partes claramente delimitadas. Por ejemplo, una introducción donde se establece cuál es el propósito del diccionario, el criterio que se siguió para elaborar la obra. Uh-huh. También los diccionarios, como son obras con información presentada de modo muy compacto, usualmente llevan una tabla de signos, de símbolos, de abreviaturas. Esa tabla no se realizó. Y lo que sí tiene el diccionario es un apéndice de palabras que se pronunciaban de modo incorrecto en Cuba, y al lado aparece colocada una lista, una relación de la palabra como debía ser pronunciada, guiándose por el uso correcto del español y especialmente por lo que decía la Real Academia Española en esa época. O sea, se han conservado partes del diccionario, pero hubo partes que no llegaron a ser elaboradas o que quizás se perdieron.
Sí.
De repente un día nos encontramos que esas partes están por ahí, traspapeladas. ¿Por qué se quedó inédito? ¿Por qué nunca se publicó? ¿Por qué quedó engavetado? Engavetado, pero no olvidado, ¿eh? Uh-huh. Porque durante el resto del siglo XIX hubo sistemáticas menciones a que ese documento había sido elaborado y se había quedado sin publicar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues simplemente estamos hablando de algo tan espinoso como la Habana colonial. O sea, en el seno de la Sociedad Económica de Amigos del País existían grupos que defendían intensamente los intereses del sistema colonial y la relación con la metrópoli. Uh-huh. Y también había grupos de personas nacidas en Cuba, en La Habana, lo que llamamos hoy en día criollos, eran criollos liberales,
sí,
que estaban a favor de reformar, perfeccionar esa relación con la metrópoli, esas ligaduras de tipo colonial. Y entonces había tensiones políticas, sin, uh-huh, dudas. Y este grupo de criollos, de intelectuales, que participó en la elaboración del manuscrito, del diccionario, habían intentaron poco después, esas eran las ideas que estaban circulando ahí en La Habana de inicio de 1830,
sí,
ellos querían crear una academia cubana de literatura. Y de hecho le pidieron permiso a la Reina de España. La Reina de España aprobó el proyecto, pero puso una cláusula que era que ese proyecto, esa academia, tenía sus estatutos, tenían que ser aprobados por la directiva de la Sociedad Económica de Amigos del País.
Ah.
Y ahí fue donde surgió el conflicto. La directiva no se sintió como engañada o desdeñada y puso resistencia a que se creara esa academia de criollos liberales, que sin duda estaban tratando de crear un cuerpo de literatura, de obra,
uh-huh,
de corte cubano, de tema cubano, con obras que incluyeran léxico cubano,
por o sea, supuesto.
Obras profundamente imbuidas en el espíritu y la vida de la isla en esa época. Y esas obras potencialmente podían tener un carácter crítico a la condición colonial de Cuba.
Claro.
O sea, estallaron tensiones políticas, estallaron resquemores, sospechas, y muchos de estos intelectuales vieron en tensión, se enfrentaron a problemas entonces en el seno de la sociedad económica de amigos del país, fueron vistos con sospecha por representantes del poder colonial, y ahí es donde queda tronchado el proyecto del diccionario. Por eso es que no se publica. Y esto no es una hipótesis mía. Esto fue expresado claramente por Domingo del Monte a mediados de la década de 1840. Él dijo, bueno, como no se pudo crear la Academia Cubana de Literatura, hubo tensiones y un poco el grupo se dispersó, pues el diccionario tampoco fue publicado.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema. Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre Dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Café Capital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vertical, ágil, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
Seguimos aquí en Cambiando de Tema, como siempre, agradeciéndole su atención, y seguimos hablando de este programa. Es interesante porque además, y los hechos históricos también lo demuestran, no solo en la isla, sino también en América, que en la etapa, pues había toda aquella solicitud de la autonomía que se pedía al Reino de España, querían ser un poco más autónomos, y bueno, luego tenemos una serie de luchas que se establecieron. A finales del siglo XIX, ya se considera desaparecido este diccionario, pero ¿cómo Armando Chávez Rivera llega a él?
Claro, esta es la pregunta que...
del millón, esa es la pregunta del millón.
Pero no fue como ganar la lotería solamente, que fue por el azar. Yo llevo muchos años trabajando en bibliotecas y archivos, uh-huh, de América Latina, de Estados Unidos y de España.
Sí.
O sea, y mi búsqueda usualmente se enfoca a documentos relacionados con la historia de Cuba, manuscritos que no fueron publicados o documentos que fueron olvidados.
Uh-huh.
Yo pienso que hay que rescatar ese patrimonio.
Por supuesto.
Yo pienso que hay que... A veces los archivos, las bibliotecas tienen restricciones. No se puede fotografiar, no se puede reproducir el documento. Entonces uno tiene que ir a una sala y sentarse durante muchos días y copiar el documento y cotejar, porque después no te puedes llevar una fotografía. Uh-huh. Entonces, no todo el mundo puede disponer de ese tiempo para irse a una ciudad determinada, trabajar en un archivo, hacer ese tipo de cotejos.
Claro.
Esto es parte de mi trabajo como profesor, como académico, como investigador. O sea, en las bibliotecas que a mí me lo permiten, yo tomo fotos. Yo tengo un fondo de más de 40.000 fotos que he tomado de documentos que son quizás valiosos y quizás hay algunos que no tienen tanto valor. Nunca se sabe que realmente el valor completo de un documento que uno encuentra hasta que se hacen los cotejos, que uno verifica que es auténtico, que no es una copia hecha a mano de un, no solo de otro manuscrito, sino quizás puede ser un manuscrito que simplemente copiaron de un libro publicado.
También.
Lo cual era muy común en la época. La gente compartía lecturas, copiaba de libros y después prestaba la copia. Entonces, bueno, esto es casi un trabajo detectivesco que requiere mucha paciencia, que requiere gastar horas y la vista y
la intuición también, ¿eh?
La intuición. Entonces yo tengo, como he trabajado el siglo XIX cubano, que cualquiera diría, pero ya esa es una etapa que ha sido muy estudiada, se ha publicado mucho, todo está agotado. No es así. Hay mucho que se puede encontrar, hay muchos cabos que se pueden atar, hay obras que quedaron inéditas porque no era tan fácil publicar en esa época.
Uh-huh.
Y también en la época era muy común que los intelectuales escribieran y al menos en este grupo de Domingo del Monte ellos intercambiaban lo que estaban escribiendo, se prestaban el manuscrito, el resto del equipo le hacía correcciones, le daba ideas y muchas obras no se llegaron a publicar o tardaron 50 años o un siglo en ser publicadas. Sí, y yo tenía en mis recorridos por bibliotecas y archivos, yo tenía pendiente algunas obras que yo conocía, que se habían hecho, pero que nunca se habían publicado.
Uh-huh.
Y como nadie, en un momento ya cuando la gente ve que esa obra todo el mundo la menciona, pero que no apareció publicada, siempre hay alguien que dice, quizás no existió, quizás claro. Eso fue...
O son las obras de la Biblioteca de Alejandría, algo así.
Claro, esto es alguien que se lo imaginó. Y ya en el siglo XX hubo al menos un investigador que dijo, no, eso posiblemente no existió ese diccionario. El diccionario, el manuscrito, no solo que como ya sabemos sí existió, sino que se llamaba Francia.
Sí.
No, fue editor, librero, un personaje de novela que se llamó Vicente Salvá.
Uh-huh.
Era un valenciano que vivía en París. Tenía una librería ahí a una cuadra del río Sena, muy cerca de donde estaba la Sorbona, o sea, muchos de sus clientes serían estudiantes de la Sorbona. Yo he caminado por todas esas calles,
sí,
imaginando cómo era ese París del siglo XIX, donde estaba Vicente Salvá con su librería de libros en español y libros clásicos en latín, y también en un momento en esa época, 1844, 1845, llega otro personaje ahí que se hace amigo de Vicente Salvá y fue Domingo del Monte.
Mm.
Y Domingo del Monte mandó a pedir a La Habana el manuscrito del diccionario. El manuscrito fue enviado de La Habana a París y Vicente Salvá lo utilizó para enriquecer. En esa época, siglo XIX, los editores podían reimprimir o enriquecer el diccionario de la Real Academia. O sea, se tomaba esa atribución de que lo reimprimían y a veces entonces le hacían correcciones. Vicente Salvá hizo un trabajo muy serio de enriquecimiento y corrección del diccionario de la Academia española que había sido publicado en 1843, uh-huh. y él publica una edición muy enriquecida de ese diccionario en 1846. Y en esa gran edición, que es célebre, ha sido tan importante que incluso le sirvió de referencia al trabajo posterior de la Real Academia Española en cuanto a corregir las propias faltas de su diccionario, y también le sirvió de referencia por la cantidad de palabras provenientes de países hispanoamericanos, como Cuba,
sí.
que Salvá incorporó en ese diccionario. Y lo pudo hacer gracias a que utilizó como fuente de consulta el manuscrito del cual estamos hablando, y lo pudo hacer también porque le llegó el diccionario impreso por Esteban Pichardo uh-huh. en 1836 en la ciudad de Matanzas, y que hasta ahora ha sido reconocido como el primer diccionario de voces cubanas. Tiene ese gran mérito histórico el trabajo de Pichardo y su libro, su diccionario, que lo fue enriqueciendo a lo largo del siglo XIX. Publicó uh-huh. 4 ediciones en total. Entonces, este es un punto que es muy importante en esta historia nacional de 1831, porque a mí me sirvió para verificar la legitimidad del manuscrito el hecho de que Salvá tomó información textual, no la reelaboró en muchos casos. Él copió directamente información del manuscrito y la publicó en el diccionario de 1846. O sea, estamos viendo que una obra que permaneció inédita hasta ahora, hasta enero del 2021, esa obra, sin embargo, fue de utilidad a mediados del siglo XIX, o sea, exactamente en 1845, sí. cuando Salvá la usa como referencia de palabras que ya se usaban en La Habana, en Cuba, y que eran de uso común de la población habanera.
Claro, ya formaban parte del patrimonio del habla. Pues sí, interesante el tema. Continuamos aquí en Cambiando de Tema. Mañana seguimos hablando nuevamente del Diccionario de Provincialismos de la Isla de Cuba con el profesor Armando Chávez Rivera. Gracias, como siempre. Mañana le esperamos en esta sintonía. Tony Simón, Jaime Amiral Jr. y Ariane González.
¡Ay, qué felicidad! ¡Cómo me gusta hablar español! Como me gusta hablar español, o esa jefa perdí la ley. Como me gusta hablar español, préstame un baro que está muy caro. Como me gusta hablar español, préstame un caña que no hay marán. Como me gusta hablar español, hoy me da jama por toda Bama. Como me gusta hablar español, se metió hielo, me dio consuelo. De Manuela,
como me gusta hablar español,
te despide porque soy un güey.
Como me gusta hablar español,
bebé,
ay, qué felicidad. Como me gusta hablar español.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.